Bueno, pues pasan 39 minutos de las 12 del mediodía y seguimos adelante con el programa de hoy. En este caso tenemos en los estudios a Ainhoa Bilbao, compañera del SETEM. Caixo, Ainhoa.
Caixo.
Y al otro lado del teléfono a Ángels Biosca, ella es fundadora de la plataforma Slow Wear Project y Educa Eco, y trabaja en la divulgación sobre moda sostenible y consumo consciente mediante talleres, charlas, actividades educativas, formativas para organismos, ayuntamientos e instituciones. Hola, Ángels.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues gracias por estar hoy con nosotras, y es que queremos hablar por un lado pues de los talleres formativos, de diferentes acciones formativas que ha organizado SETEM para los próximos días, en concreto pues sobre la actividad que guiará Ángels Biosca, y bueno, todo esto un poco al hilo de un aniversario que se cumplirá, un desgraciado aniversario, el 24 de abril, que es el octavo aniversario en este caso, porque fue en 2013, del derrumbe del edificio de Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh. Ainhoa, si te parece, empezamos a hablar un poco de esto, de Rana Plaza. Probablemente muchas de las oyentes lo conocerán, pero ¿podría recordarnos un poco cuál fue ese desgraciado suceso del 24 de abril en 2013?
Pues sí, en el edificio Rana Plaza era un edificio en el que muchas personas trabajaban en unas condiciones deplorables, confeccionando ropa para marcas internacionales, marcas muy conocidas, y estaba en esas condiciones deplorables, incluían pues el estado del edificio, que se vino abajo, y además ya se sabía, las personas trabajadoras lo habían denunciado, no les permitieron salir del edificio, les obligaron a seguir trabajando, y en ese terrible, bueno, no sé si puedo llamar accidente porque por las circunstancias que lo rodean, pero bueno, murieron más de 1.100 personas, más de 2.000 resultaron heridas, gente que no ha podido volver a trabajar, gente que muchos años más tarde, bueno, sigue peleando también por indemnizaciones y por ayudas. Y lo cierto es que este fue un terrible, bueno, fue de una magnitud increíble, pero a menudo, muy a menudo, suceden accidentes, pues bueno, con menos víctimas mortales, pero bueno, se van sumando. Justamente ayer teníamos noticia de un accidente en el que por suerte no ha muerto nadie en Pakistán, pero bueno, un edificio prendió fuego, y porque era muy temprano todavía, las trabajadoras y trabajadores no habían llegado y no hubo víctimas mortales, pero en febrero teníamos noticia en Tánger, de Marruecos, de un accidente donde murieron casi 30 personas. Y esto suma y sigue. Por suerte, en Bangladesh, los accidentes, desde que ocurrió el accidente de Rana Plaza, han disminuido un montón, y esto es gracias a un acuerdo vinculante, y esto es muy importante, que ha habido entre las marcas y entre los sindicatos y con el gobierno, por el cual, bueno, se está luchando contra esta falta de transparencia, y se están haciendo inspecciones independientes que hacen que bueno, que las condiciones hayan mejorado y que los accidentes hayan disminuido. Pero bueno, este acuerdo está a punto de terminar su vigencia y tienen que volver a firmarlo. Se está presionando desde la campaña Ropa Limpia para que esto se firme en Bangladesh y en el resto de países, porque se ve que es la única manera, algo realmente vinculante, algo con lo que las empresas realmente se hagan responsables de las condiciones en las que trabajan sus trabajadoras, pues bueno, es la única manera de evitar accidentes como este.
Ainhoa, decías que en Bangladesh, en el edificio Rana Plaza, trabajaban para diferentes empresas textiles. No sé si conocemos, si podríamos conocer alguno de los nombres.
Pues me pillas un poquito, porque yo la verdad es que no tenía estos datos. Una de ellas sé que es Mango, pero
No te preocupes, Ainhoa, que son cosas del directo. Yo pregunto y si no sabéis, no pasa nada.
Pero yo animo a la gente, me pillas ahí, que en este momento no las tengo, pero esto, bueno, se conoce, está en las publicaciones, especialmente en el blog y en las redes sociales de campaña Ropa Limpia, Clean Clothes Campaign. Ahí tienen la gente que nos quiere escuchar, tienen toda la información. Y en todo caso, que son empresas, son marcas de las que aquí compramos.
Sí, además, bueno, señalar a algunas empresas en concreto, yo creo que es importante, pero además, por lo que decías, ¿no?, que más allá del accidente de Rana Plaza, se suceden varios, ¿no? Mencionabas ahora en Tánger, en Pakistán, creo sí, que has dicho.
En Egipto,
o sea, que
también.
En Egipto, o sea, que son accidentes que de alguna manera son habituales, ¿no?
Claro.
En fábricas textiles.
Por eso decía, igual llamarlo accidente, es algo, una muestra, es un... Es sistemático, sí. Es sistemático y es consecuencia de un sistema que lo permite, que hace la vista gorda, y son estas marcas que no se quieren hacer responsables, y por eso lo importante es la presión. La campaña Ropa Limpia hace presión a las marcas, hace presión a los gobiernos, a través de eso, del apoyo y la vigilancia de toda una red que incluye a las personas consumidoras que nos preocupamos por esto, y esa es la única manera. Ellas por su cuenta no van a firmar estos acuerdos, no van a hacer cambios. Por eso, bueno, nuestra propuesta es eso, que las personas tienen que se involucren, que se informen, que difundan toda esta información, y poco a poco, bueno, vemos que están haciendo cambios, pero eso, no por su buena voluntad, sino porque, bueno, las personas que nos movilizamos las estamos presionando.
Sí, otra de las cosas significativas que me parecía cuando te escuchaba es como la poca repercusión mediática que tuvo en su día, en 2013, el derrumbe del edificio de Rana Plaza, y hoy en día también, ¿no? Con el aniversario, o sea, tú decías que morían más de 1.100 personas, si no me equivoco,
sí.
Y un montón de personas heridas, y para mí es significativo, ¿no? Eso de que, bueno, pues que los medios de comunicación no tenga la presencia que debería tener un suceso tan grave
en su día,
y de esas dimensiones.
En su día, lo cierto es que sí que, bueno, tuvo repercusión, al final, bueno, fue algo grande, pero efectivamente nunca, si lo comparamos, si hubiera pasado en mucho más cerca, probablemente, bueno, todavía se seguiría oyendo, y bueno, 8 años después, pues algunas personas conmemoramos este aniversario, pero es cierto que ya son medios más minoritarios los que lo recogen. Pero bueno, en su día la verdad es que tuvo impacto, y además eso justamente sirvió para que se tomaran estos acuerdos que te comentaba, ¿no? Por suerte los medios de comunicación también pueden hacer su parte.
Por otro lado, me gustaría preguntarte si este año habéis organizado alguna movilización en recuerdo al desastre, el derrumbe de Rana Plaza.
Todos los años se organiza aquí en el País Vasco alguna acción. Hasta el año pasado eran muy presenciales, pero bueno, llegó la COVID y el año pasado se tuvo que hacer una acción online, y este año también se está pensando en que se va a hacer eso, algo online, que se está ahora preparando, se está pensando en coordinación entre la Emakumeen Mundu Martxa y la campaña Ropa Limpia, y seguro que, bueno, que intentaremos hacer todo el ruido posible, aunque sea online. Yo animo a la gente eso, a que siga las redes sociales de campaña Ropa Limpia.
Bueno, pues estaremos atentas a las convocatorias. Después de hacer un poco la introducción acerca de los sucesos de Rana Plaza, Ángels, me gustaría preguntarte a ti, bueno, pues al hilo de todo esto que estamos hablando, tú participarás como ponente o como guía, como dinamizadora de uno de los talleres organizados por SETEN. Como decíamos al principio, eres creadora de varios proyectos relacionados con la moda sostenible. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten tus proyectos?
Bueno, pues mis proyectos es el mismo. Lo que pasa que en un momento dado tuvo que cambió el proyecto debido, bueno, pues a los componentes, estas cosas que pasan a veces, ¿no? Cuando emprendes algo, pues tienes unas compañeras de viaje que en un momento dado pues las dejas de tener. Eso me pasó a mí como a tanta gente, y luego tuve que hacer un cambio de nombre. Pues estas cosas que a mí también me gusta decirlo, porque sigue ocurriendo, ¿no? Incluso a nivel legal, que el pez grande se come al chico, ¿no? Y hubo una coincidencia de nombres, y una empresa italiana, pues con mucho más potente que yo, pues tuvo a bien que yo tenía que dejar el nombre, y así sucedió, ¿no? Evidentemente eso lo aproveché para ampliar un poco la plataforma y cambiar el rumbo a que fuera exclusivamente educativa y divulgativa, que no era en el inicio del proyecto la única línea que teníamos, ¿no? Así que yo, una vez sola, pues me he dado cuenta de que esto lo necesitamos absolutamente, todo se necesita, pero el educar y el divulgar a público en general, y especialmente pues también a escolares y adolescentes, es lo que a mí más me gusta hacer y a lo que he terminado dedicando el proyecto por completo, ¿no?
Ángels, para continuar, ya que tu proyecto está sobre todo centrado en eso, ¿no? En la formación en este sentido, no sé si podrías darnos a las oyentes algún consejo o alguna manera para hacer un consumo de ropa más consciente y más sostenible.
Pues bueno, consejos hay muchos. yo el primero que daría es que se apuntaran a la formación si aún hay plazas, eso es, sería estupendo, tanto a la de la tarde del viernes en Arechavaleta como la de Vitoria. Van a ser una, bueno, la del sábado por la mañana más extensa, la del viernes por la tarde pues un poco más corta, pero en todo caso lo que vamos a intentar es dar información. Yo siempre explico que es absolutamente necesario estar abiertas a escuchar, a conocer todo tipo de información pertinente, ¿no? Cuando estamos hablando de un tema que nos toca de pleno, porque cada día nos tenemos que vestir, no estamos hablando de cosas a las que, bueno, tal vez le interese y a una persona, a unas cuantas personas, porque es un tema muy específico, ¿no? El vestirse es la cosa más fácil del mundo que hacemos cada día y que vale la pena tener información y darnos cuenta de que detrás de esa ropa que nos ponemos, todo, pues no es tan bonito como el color o la forma, el diseño o incluso el precio, que pueda ser uno de los atractivos, ¿no? Últimamente que también pues es para mucha gente. Hay sufrimiento, hay dolor, hay explotación, hay tóxicos, por ejemplo, que es un tema en el que me voy a extender un poco, y esto es importante tenerlo en cuenta, conocerlo. Esa información a veces la tenemos en parte en la propia etiqueta de la ropa, pero muchas veces pues en ese tipo de etiquetas, digamos, obligatorias, no se recoge toda la información interesante y pertinente para que nosotras estemos a gusto con la ropa que nos ponemos, tanto a nivel estético, a nivel de utilidad o lo que a cada una le mueva, ¿no?, a comprarse esa pieza de ropa, sino también estando orgullosas de cómo se ha realizado, de si los materiales van a tener una vida más o menos larga, si van a perjudicar al medio ambiente una vez abandonen nuestras casas y nuestras manos, qué va a suceder, cómo se van a degradar. Todo ese tipo de información es muy importante, ¿no? Para mí, resumiendo y concretando un poco más tu pregunta, yo siempre digo que un consumo responsable para mí es el que tiene en cuenta qué ha ocurrido antes de que esa prenda llegue a mis manos. También hay una parte del durante, ¿no?, de en la compra, esa opción, tener en cuenta para coger tal pieza o tal otra, escoger una marca o escoger otra en base a muchas cosas que hace falta saber, y luego qué pasará después. Tan importante es el antes, el durante como el después también, ¿no?, en ese sentido del reciclaje, de la degradación, de la contaminación, de cómo se destruyen o no esas piezas de ropa, qué pasa con ellas a partir de que abandonan nuestros armarios, ¿no? Ese sería el resumen. Consumo responsable sería, por tanto, tener en cuenta qué pasa antes de que esa prenda llegue a mis manos, por qué la escojo, cuáles son los criterios importantes que tengo en cuenta y qué pasará después con ella, ¿no?
Ángels, ¿y es fácil encontrar alternativas en ese sentido? Porque nos hablabas, ¿no?, de ser conscientes de qué ha sucedido antes, en el durante y el después de la ropa. Bueno, hay algunas cosas que están en nuestra mano. Bueno, en realidad tal vez todo está en nuestra mano, ¿no?, decidiendo qué comprar, qué no, o consumir bastante, o no consumir. Pero es fácil poder seguir adquiriendo ropa. Tal vez no al ritmo en el que la adquirimos generalmente, pero es fácil encontrar una alternativa para tener ropa y que sea de una manera consciente y sostenible.
Vamos a ver, es como todo. Yo siempre digo que el consumidor responsable es un consumidor activo, a diferencia del que pueda comprar fast fashion, que es más sensible, digamos, a la manipulación publicitaria y a todas las grandes campañas que hacen las grandes marcas y que al final quieren que nos vistamos como ellos quieren, ¿no? Esto es otra cosa. Esto es ser consciente, tener esa información y a partir de tenerla reflexionar y pasar a la acción. Y pasar a la acción en la compra es súper importante. No tenemos, desgraciadamente, todavía en todos los pueblos y ciudades demasiadas tiendas, no es mayoritario los comercios que tienen a disposición moda más sostenible, porque moda sostenible así 100% no existe, ¿no? Todo tiene un impacto, por lo tanto hablaríamos de moda más sostenible. No es muy fácil, pero cada día lo es más, ¿no? Y lo que tenemos es que reivindicar eso y que pedirlo. Yo siempre animo a la gente a que sea activa en la compra y si acudes a determinado establecimiento y buscas un determinado material, aunque sepas que no lo van a tener, tú pregunta, tú insiste. O sea, gotita a gotita, si cada una de nosotras hiciéramos eso cada vez, obviamente ellos se van planteando, ¿no? Las marcas se van planteando o las tiendas se van planteando adquirir ese tipo de productos y de hecho, bueno, ya tendríamos para otro programa de radio, pero también sabemos que existe el greenwashing y que marcas totalmente insostenibles también han desarrollado su línea sostenible, ¿no? No quieren perder esa cuota de mercado que se está viendo, que está creciendo muchísimo y que es un tipo de consumo que va a ir a más.
Pues gracias por tus explicaciones, Ángels. Tenemos que ir terminando con la entrevista. Nos separan 5 minutos de la 1 del mediodía. Y para terminar, Ainhoa, me gustaría preguntarte a ti, desde STEM, dentro del programa Factoría de Valores, ¿cuáles son las actividades que proponéis en torno al consumo de la ropa? ¿Cuál es la programación que tenéis organizada para los próximos días?
Sí, pues así brevemente, pero vamos al grano. Lo primero, tenemos estas 2 actividades en las que va a participar Ángels. Y tenemos... Este fin de semana viene completito. El 16, el viernes por la tarde, tenemos un taller en Aretxabaleta en el que participará Ángels y también un colectivo local que trabaja con el textil. En Vitoria, Ángels va a estar el sábado. El viernes estará una compañera nuestra de STEM hablando más de campaña ropa limpia. Entonces tenemos 4 horas el viernes por la tarde, 4 horas el sábado por la mañana. Y este es un curso coorganizado con la Escuela de Empoderamiento. Entonces, bueno, quien esté interesada se tiene que inscribir a través de la Escuela de Empoderamiento como cualquier otra actividad. Ahora mismo por un problema técnico justo estaba cerrada las inscripciones, pero en unas horas lo solventaremos. Todavía quedan plazas, así que yo animo a la gente que nos escucha que entre en la web del Ayuntamiento. Estos dos cursos los hemos llamado ¿Qué se esconde tras las etiquetas de tu ropa? Y habrá uno tercero, también con la misma temática, en Amurrio el día 22. Y la inscripción es a través nuestra. Aparte, tenemos este fin de semana también en Múzquiz un taller un poco diferente con un colectivo de Zaragoza que se llama Motainai. El taller se llama Diálogos de Aguja, taller de acción textil sobre cuerpo y violencia, en el que el hilo y el textil va a ser también un hilo conductor para reflexionar más allá de las violencias que se producen también en la producción del textil, pero también en el consumo. Y para terminar, ya la semana que viene tendremos la visita de Yolanda Domínguez en Basauri y en Aretxabaleta. En Basauri el día 21, en Aretxabaleta el día 22, con una conferencia que se llama Cambiar las imágenes para cambiar el mundo, que tiene mucho que ver con la industria de la moda, y en la que va a reflexionar Yolanda cómo las imágenes que nos llegan mucho a través de la publicidad, a través de la moda, tienen un impacto en las mujeres, en cómo vemos, cómo nos representan y eso, cómo nos hace construir nuestra identidad y cómo podemos darle la vuelta a todo esto. Entonces, así te lo he dicho muy brevemente, pero si alguien tiene interés, lo único que tiene que hacer es entrar en la página web factoriadevalores.eus. Ahí está la sección del programa y ahí tienen toda la información y también los accesos para inscribirse a cada una de las actividades. Factoriadevalores.eus.
Pues Ángels, Ainhoa, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? No sé si os queda alguna cosa más pendiente para mencionar antes de acabar la entrevista.
¿Ángels? No, simplemente, si quieres... Yo, al hilo de lo que ha comentado Ainhoa al principio sobre Rana Plaza, recordar también que la gente podría buscar fashionrevolution.org, que es una organización que nació a raíz de todo esto y que es la que también se encarga de, de recordar a las víctimas con muchas actividades en todo el mundo y en cada pueblo, cada persona interesada puede organizar sus cosas. Tal vez tengan ahí también más información a la que, eventos donde acudir, sea online o sea presencial. Apuntar solamente esto.
Pues muchas gracias, Ángels y Ainhoa. Nos queda un minuto escaso para acabar el programa y aprovechamos para despedirnos de todas las radios que nos escuchan a través de Arrosa Sarea y decir que nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana nosotras en Alaved y continuamos con la franja local del programa de hoy. Gerarte.
Agur.